En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Comienza aquí la información de la Iglesia en Sevilla, donde compartimos la actualidad de nuestra archidiócesis. La manifestación en coche el pasado domingo, donde miles de ciudadanos protestaban por la nueva ley de educación, habría una semana de declaraciones y manifiestos de apoyo a la educación concertada y a la enseñanza religiosa. En la nota final redactada tras la pasada Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, se dejaba claro que la colaboración público-privada en el campo educativo ha permitido hacer realidad la aspiración de un sistema educativo que garantiza el derecho a la educación tal y como se recoge en el artículo 27 de la Constitución Española. No es una reflexión de fe lo que nos mueve, exclusivamente, es una meditación, una reflexión constitucional de derechos de los ciudadanos según la garantiza la ley suprema de nuestro país. También la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez publicaba en la web de la Archidiócesis una nota en la que valoraba la enseñanza concertada, ya que permite ofrecer a la sociedad un sistema educativo plural, de calidad, que aúna excelencia e inclusión, y que está basado en la libre elección de los padres de cada centro educativo. Hoy tendremos ocasión de abordar este tema candente en nuestra tertulia de actualidad de la Iglesia de Sevilla, pero antes damos paso al sumario de noticias que nos traen Pablo Enríquez y Pilar Arincón.
La Pastoral Juvenil celebra el 7 de diciembre su tradicional Vigilia de la Inmaculada bajo el lema Confía. La cita para los jóvenes de la diócesis será a las 7 de la tarde en la Catedral Hispalense.
El aforo será reducido. Por ello, para garantizar la participación presencial, es recomendable inscribirse previamente en la web de la Pastoral Juvenil.
Además, esta pastoral ha elaborado dos guiones para celebrar la vigilia en parroquias, colegios o hermandades. Lo explica el delegado José Francisco Durán.
Sobra decir que estamos en un momento muy complicado y muy difícil. Por eso, este año más que nunca, la Vigilia de la Inmaculada tiene que ser un encuentro fuerte de los jóvenes con la Virgen, porque en ella nosotros tenemos el modelo de la confianza que queremos tener en Cristo. Para ello, tendremos la Vigilia de la Inmaculada, como siempre, en la Catedral, pero por las limitaciones del aforo no podrán participar todos los jóvenes que lo hacen cada año. Así que lo que hemos preparado son dos modelos de Vigilia que se pueden descargar de nuestra web y que, siguiendo la misma estructura, aunque uno con la posibilidad de celebrarlo dentro de la propia Eucaristía, otro si no, con la adoración al Santísimo, nos van a permitir que, pese a las distancias, todos nos sintamos en comunión y vivamos y celebremos juntos esta fiesta de nuestra Madre.
Seguimos hablando de juventud porque mañana sábado tiene lugar un retiro de Adviento organizado por Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria. El retiro se celebrará tanto presencial como online y estará dirigido por el sacerdote Manuel Palma.
Cambiamos de asunto y hablamos de dulces de conventos, concretamente de la campaña Endulza tu Corazón, que está teniendo una gran acogida en toda la diócesis.
Recordamos que se trata de una llamada de las monjas de clausura que elaboran dulces conventuales y que este año no podrán venderlos en la tradicional muestra del Alcázar.
Como alternativa a la repostería conventual se está repartiendo en parroquias, hermandades, colegios y otros enclaves de la diócesis. Además, se han preparado cajas regalos para estas navidades que pueden solicitarse por encargo.
Tienen toda la información de la campaña Endulza tu Corazón en la web diocesana archisevilla.org.
Seguimos con un apunte de agenda porque el próximo 8 de diciembre la Iglesia celebra el Día del Seminario, una jornada que se ha visto aplazada hasta ahora a causa de la pandemia.
Desde el Seminario Metropolitano se invita a los fieles a manifestar su apoyo a esta institución diocesana y hacen una llamada a la generosidad en la colecta que se realizará el día 8 con la que se sostiene a los futuros sacerdotes diocesanos.
Cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la diócesis hispalense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla, ahora en formato digital.
O a través de la web diocesana archisevilla.org y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
Hoy tenemos como invitado especial en nuestra tertulia habitual a don José Luis del Río, gerente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria Díez, que reúne a los colegios diocesanos de nuestra iglesia en Sevilla. Buenas tardes, José Luis. Nos acompañan, como siempre, en nuestra tertulia Néstor Gado. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ignacio Valduértele, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, Isabel Cuenca e Isabel Orellana no han podido acompañarnos hoy. Damos el pésame desde aquí a Isabel Cuenca porque ha fallecido su hermano después de una enfermedad como todos, que por todos conocida en este momento. Y Isabel Orellana, al no poder venir presente hoy a este encuentro, pues ha cedido amablemente su lugar a José Luis del Río, que queremos que nos sitúe en esta tertulia de la situación que estamos viviendo de cara especialmente a la enseñanza concertada, pues él es el gran conocedor de los colegios diocesanos de nuestra Sevilla.
El tema surge, como ya has mencionado, a través de esta nueva ley que se aprobó en el Congreso y ahora continuará su tramitación hacia el Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva, ¿no? Entonces, el texto de la nueva ley pues incluye una serie de modificaciones que de alguna manera entendemos, por un lado, dos cuestiones, ¿eh? Una es lo que dice el texto, lo dice claramente.
Y lo que no dice, ¿verdad?
Y lo que no dice, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de cuestiones con las que realmente desde la escuela concertada, desde los centros diocesanos en nuestro caso, entendemos que no van en la dirección correcta para una adecuada pluralidad de la enseñanza.
Claro, yo creo que en este caso, en lo que no dice, hay mucha palabra entre líneas, ¿no? Que, o mucha intención entre líneas, o al menos por eso podemos averiguar nosotros de las declaraciones que está viendo. Ignacio, tú querías preguntarle algo, directamente ya pasar a hacer tu propio comentario.
No, yo pregunta, comentario, etcétera. Yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque entiendo que estamos ahora mismo muy focalizados en el tema de la educación concertada, en algunos casos en el tema de la viabilidad económica, etcétera, etcétera, pero a mí me gustaría irme un escalón más arriba. Yo entiendo que esto no es solamente un problema de la educación, es un problema de la educación. Si esto se añade la deconstrucción de la familia, si esto se añade el tema de la eutanasia, si esto se añade el tema del aborto, si esto se añade el tema de la supresión del mérito y el esfuerzo, etcétera, 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 se va construyendo toda esa tela de araña y al final lo que nos estamos encontrando suavemente, o no tan suavemente, es con un macroproyecto de ingeniería social que algo parecido a lo que Aldous Huxley ya escribió en El Mundo Feliz hace ya 70, 80 años. Y eso es lo realmente preocupante. Esta es una de las puntas del iceberg, pero en mi opinión, hay que ir remachando o aclarando todos estos puntos, pero también sin perder la visión global de que este es un ataque hacia un modelo social.
Curioso que en esta mesa nos sentamos hoy un gerente de una fundación de enseñanza, un antiguo director de un colegio de privado, colegio de fomento Tabladilla, y un antiguo alumno de un colegio concertado, los Salesianos, con lo cual todos tenemos aquí esa pluralidad. Ajá. Bueno, y yo que he estudiado en colegio público, con lo cual aquí estamos las cuatro realidades que deben converger, ¿no?
Hemos salido bien nosotros.
Habría que decir, ¿no? Bueno. Habría que decir que no salen cosas tan malas de los colegios públicos, vamos a empezar por ahí. Verá, yo, a mí esta ley me inquieta por múltiples razones, ¿no? Primero, desde luego, por mi experiencia desde un concertado, pero también, claro, tengo una hija que en cuestión de año y medio la voy a tener que estar escolarizando y demás, ¿no? Y me inquieta enormemente el que se me limiten libertades y se me limiten derechos como se está haciendo con esta ley. A mí esta ley, la primera inquietud, y está en línea con lo que está diciendo Ignacio, es que estamos viviendo un proceso en cuestión de un año aproximadamente, en el que se está haciendo una limitación y una reducción de derechos y libertades de manera flagrante y de manera muy grave. Y sin embargo, la sensación que yo tengo es que la sociedad está costando, le está costando reaccionar. Bien porque estamos en una situación de pandemia y unas circunstancias muy particulares, pero bien también porque el proceso se está llevando de una manera que precisamente esta ley de educación es muy evidente. Se ha sustraído el debate sobre la ley, se ha sustraído a los verdaderos agentes que están en el tema en cuestión. En este caso, es una ley que surge sin haber tenido en cuenta a los profesores, ni a los centros, ni la opinión de expertos, ni a los padres, ni a la familia, absolutamente a nadie. Es una ley que se ha sido redactada directamente por el Ministerio, contando con el apoyo de una serie de señores que desde luego están en el Congreso, pero no tienen, lo voy a decir como me sale, ni pajolera idea de lo que están aprobando, no tienen ni pajolera idea.
Sí tienen.
Y bueno, tienen idea de ingeniería social, pero de tema de educación, ¿qué idea tienen? Realmente esto es una cosa verdaderamente lamentable. Y además contando con que llevamos en democracia, que llevamos ya más de 40 años de democracia, llevamos 8 leyes educativas diferentes. Salen a una ley nueva cada 5 años. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Eso hace un daño enorme al sistema educativo. Y la prueba está efectivamente, incluso en lo que está diciendo Ignacio, el efecto que esto tiene sobre la sociedad en general, la sociedad que está dibujando, las generaciones futuras que van a quedar, el efecto que tiene eso sobre la economía, sobre el empleo, incluso sobre los valores, sobre los principios de la sociedad. Eso me parece gravísimo, gravísimo, sí. Y realmente no se pone en evidencia ahora mismo en el debate.
José Luis, ¿por qué crees que es incómoda la enseñanza concertada, o al menos por qué no se valora dentro del gobierno actual, evidentemente, que está llevando a cabo esta ley?
Bueno, lo que percibimos es que la intención del gobierno va por una escuela única, pública y laica, que ya se han manifestado en más de una ocasión. Con lo cual, todas estas leyes van en esa dirección. Entendemos que van en esa dirección. Y realmente la educación concertada ahora mismo significa ese oasis de pluralidad que es el que deberíamos mantener a toda costa.
Y sobre todo porque la enseñanza concertada tiene listas de espera. Es decir, si tuviesen problemas de alumnado, pues entiendo que concertar un centro que no llena sus aulas, pues puede ser un privilegio, ¿no?
Es otro de los aspectos que desaparece de la ley, que es la demanda social. En las leyes anteriores existía ese criterio para concertar nuevas líneas, ampliar los centros concertados, o sea, había esa posibilidad. En la nueva ley ese concepto de demanda social desaparece por la administración del Estado. Es el Estado, en este caso la comunidad autónoma, pero siguiendo la ley estatal, quien administraría las plazas escolares.
Y hay otra concepción errónea, creo, y es que con este avance que se produce con la ley, según el gobierno, se elimina el elitismo de la enseñanza concertada.
¿Elitismo?
Sí, bueno, creo que ya, es la que ya, más ya, se ha pronunciado, ya. ¿no?
Un error inducido de base entre la confusión entre lo que es público y lo que es privado. Entonces parece ser que lo público es lo que sostiene, promueve y gestiona el Estado. No, lo público no es lo estatal, lo público es lo social, porque la titularidad además de la educación no es del Estado, es de la sociedad.
Claro.
Entonces, que me resisto a entrar en el debate de si es elitista, si es para niños pijos, si bueno, no sé qué, a las pruebas me remito además, claro. En cualquier barrio, en cualquier sitio, y basta visitar los centros concertados.
El colegio público, el colegio parroquial, el colegio diocesano Corpus Christi, ¿acoge alumnos de dónde, José Luis?
Son alumnos, su distrito educativo, que le corresponde por la asignación que se hace, corresponde a los barrios del Polígono Sur. 3.000 viviendas, sí, efectivamente.
¿Y el colegio Altair, Ignacio, acoge alumnos de dónde?
Del Cerro del Águila.
O sea, estamos hablando de una élite que no es real. Que no
¿Y
es
la
real.
Hermana de la Cruz a quién acogen?
Exactamente. Es importante también decirlo porque evidentemente, aunque haya familias, de clase media o media alta que busquen también esos colegios concertados, por lo que sea, nosotros damos respuesta a una pluralidad de alumnado que enriquece también los colegios concertados, ¿no?
Hay una cuestión que en esto del elitismo es curioso, porque los colegios, desde su concepción, no son en absoluto elitistas, pero los que van a los colegios concertados, y si hablamos de los colegios nuestros, se sienten privilegiados por el trato que se les da, la enseñanza que reciben, qué es lo que hay alrededor del colegio, y eso hace que se les considere elitistas, cuando realmente lo que reciben es la educación que realmente tienen derecho a ella.
Claro, y sobre todo en tu caso de los colegios diocesanos, la complementariedad que enriquece esa realidad educativa es la trilogía parroquia, familia y escuela, porque al ser un colegio familiar, suelen ser colegios muy familiares, de una línea muchos de ellos, si no la mayoría, pues al final eso crea un ambiente de familia deseado por cualquier padre para sus hijos, independientemente de la educación religiosa que busquen los católicos, ¿no?
Efectivamente es lo que perseguimos desde la institución, que los padres nos elijan por el proyecto educativo que tienen los centros. Ese proyecto educativo que aúna lo que decimos en todos los criterios, ¿no? Misión, visión y valores que tenemos, pero con unos rasgos de identidad muy específicos, claro. Que es una escuela católica de identidad diocesana. ¿Vale? Eso mezclado con una determinada cultura organizativa, donde existe una participación de los padres, una gestión descentralizada que da autonomía a los centros, todo ese conjunto es lo que entendemos que valoran los padres.
Luego, más allá de lo que pueda aportar en ese modelo educativo de pluralidad, es una serie de valores y de principios, de un ideario, podemos decir, que la gente lo busca.
Exactamente. Lo que aquí también, yo siempre vengo a los temas de base, perdona si soy hoy soy metafísico, pero bueno, es que es el falso concepto de que de construir una ética pública con pretensiones jurídicas. O sea, esto es lo que se debe creer, claro. Y como es una ética pública, pues entonces eso se traslada a la ley. En fin, esto nos llevaría al positivismo jurídico, en fin, a una serie de historias.
Cualquier elemento crítico hay que hacerlo desaparecer.
Exactamente. Claro. Y la ética privada dice, no, eso se confina al ámbito privado. Claro. Es que, mire usted, que la sociología no es una ciencia normativa, o sea, la ley natural no se impone por votación.
Claro.
Es otro concepto. Sí, claro. Sí. Es tan profundo todo lo que se está diciendo,
sí.
Que es muy peligroso.
Peligroso.
Yo le traslado a José Luis una duda en esta ley. Yo creo que la ley nace aquejada de inconstitucionalidad, realmente, con la jurisprudencia que hay sobre educación ahora mismo en España. Esta ley tiene dos o tres aspectos en los cuales es marcadamente inconstitucional. ¿Qué expectativa tenéis en los centros en cuanto al desarrollo que puede tener esta ley, tanto en tribunales, en cuanto a su aplicación y en cuanto a la conflictividad que en el futuro esto va a generar?
Bueno, esperamos que haya una oposición fuerte a la ley, por lo menos en su texto actual, que es lo que, lo que conocemos en detalle, ¿no? Pueden existir ya, de hecho, las entidades patronales que agrupan a la enseñanza concertada se han pronunciado al respecto, incluso los partidos políticos que han anunciado pues distintos recursos de inconstitucionalidad. Nosotros lo que vemos que nos da la impresión, podemos ser muy prudentes en esto, de que no recoge esta ley el derecho a la educación tal como lo entiende el artículo 27 de la Constitución.
Claro.
Entonces, claro, ese es nuestro parecer. Luego eso hay que pasarlo a otros niveles.
Pues José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, queridos contertulios. Creo que hemos iluminado en algo esta realidad y sobre todo hemos fundamentado una opinión pública que necesitamos nosotros darle un argumento sólido para que al final, cuando en la calle pongan en cuestión la validez de la enseñanza concertada, la validez de los colegios diocesanos, podamos realmente dar una respuesta, pues no solamente desde el corazón o desde las vísceras, sino desde la razón, porque creemos que la tenemos. Muchas gracias.
Gracias
y buenas tardes.
Quédate con nosotros, Ernesto, porque hemos dicho en la tertulia que, bueno, tú eres un alumno de un colegio concertado con mucha tradición en Sevilla, como son los Salesianos de la Trinidad. Sí. Así que sí me gustaría que nos dieses tu testimonio sobre tu paso por un colegio de los Salesianos, por un colegio de enseñanza concertada, ¿no?
Bueno, realmente estamos hablando de casi, 12 años, si yo no me equivoco, quizá más tiempo, porque mi vinculación con el colegio y con los Salesianos después ha continuado y la sigo manteniendo ahora y demás. Mi experiencia evidentemente no puede ser otra cosa que excelente. Yo hay que pensar que la educación en un colegio concertado y en un colegio como este, pues es una educación de vida, no es una educación de conocimiento, digamos.
Lo que se dice integral.
Integral, efectivamente, ¿no? Yo recuerdo siempre, mi experiencia es la de estar integrado en el colegio a todos los niveles de la actividad del colegio, no solo en el colegio, las clases diarias, ¿no? Sino también la familia, mi familia entera integrada en el colegio, en la asociación de padres, en las actividades extraescolares, en las actividades que se hacían de formación religiosa y espiritual y demás, ¿no? Es una experiencia muy larga, y lo más importante es comprobar a lo largo de los años cómo toda esa experiencia te va marcando posteriormente y te ha creado sustentos de vida y principios, claro, que después te mantienen y te refuerzan de cara a la vida en general, ¿no?
Lo que lo decía Ignacio, en cierto modo, es que esa ingeniería que ahora se proyecta, claro, de otra manera, estaba, claro, proyectada de un sentido positivo, claro, humanista, integral, cristiano en tu caso.
Claro, incluso no voy a mencionar ni personas ni casos concretos, pero sí es verdad que sí es verdad que se produjo un cambio importante con las leyes educativas, precisamente, claro, en torno a los años 80, me parece que fue en torno al 83, 85, no recuerdo bien, en el que ya se produce un primer cambio de una legislación educativa, ¿no? Y eso parece mentira, pero sí tiene consecuencias después, claro, en la educación, sí, e incluso en las familias, ¿no? Nosotros formamos una familia de cuatro hermanos, de los cuales tres hemos estado bajo una normativa educativa y el cuarto ha estado en una normativa educativa diferente. Y parece mentira, pero se notan aspectos en los que hay cosas que cambian y principios y valores que son un poquito diferentes. Yo no digo que sean distintos, ¿no? Gracias a Dios, después, la experiencia en un colegio salesiano en ese sentido, sin embargo, sigue siendo muy integradora. El colegio toca la vida, tu vida, de manera completa, quiero decir, ¿no? Te toca en los aspectos y en los principios, en los valores que tú estás utilizando diariamente para evaluar tu vida, y eso es fundamental. Eso es fundamental. No es solo el hecho de adquirir conocimiento, que quizás sea lo menos importante, porque los conocimientos al cabo del tiempo se desvanecen y vas adquiriendo otro y te vas metiendo otro, ¿no? Eso tiene efecto posterior. Yo recuerdo, por ejemplo, en la carrera, el haber sido, la suerte de haber sido educado en un colegio salesiano, me dotó de fortalezas y herramientas que me encontraban otras personas en la universidad que carecían de ellas. Y personas que noto que echaban muy de menos ese tipo de valores y ese tipo de principios. Después, a nivel familiar, la educación que se recibe en un colegio como la que yo he tenido, en un colegio concertado, a nivel familiar es vertebradora. No nos podemos olvidar que la familia es lo que verdaderamente vertebra a la sociedad. Si un colegio está desvinculado de una familia, al final se producen sinergias negativas.
Totalmente.
Que,
esquizofrenia.
Esquizofrenia, efectivamente.
Me dice
que
una
al final
cosa en el colegio y otra en la familia.
Rompen distinta. La sociedad, efectivamente. Acaban rompiendo la sociedad. Ahí este experimento de leyes educativas actuales, como decía Ignacio antes, ¿no? Produce efectos verdaderamente lamentables, porque el efecto primero que va a tener es que va a haber familias desvinculadas de una realidad y de unos principios y una serie de valores que no es que el colegio se los invente de cualquier forma, ¿no? Sino que están realmente en un sustento de una formación necesaria.
Te quiere preguntar Ignacio.
Una pregunta que a lo mejor es puede parecer insólita, pero creo que está ligada. Vuestra promoción de los salesianos, más antiguos alumnos, más o menos, ¿seguís en contacto? ¿Y por qué?
Sí, de hecho, vamos, estoy en tres grupos.
¿Y por qué?
Tres grupos de WhatsApp, precisamente, en el que estamos compañeros y alumnos del colegio, ¿no? Y en uno de los grupos de WhatsApp, precisamente compañera mía del colegio, está la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ¿no? Seguimos en contacto, sobre todo, yo creo que por un sentimiento de fraternidad, realmente, por un sentimiento de fraternidad. Claro. Porque incluso después, hace poco tiempo, hace unos años, celebramos los 25 años de la promoción, efectivamente. Se ha creado un grupo de personas que tenemos una serie de valores en común, que tenemos unos principios, una visión de la sociedad.
A eso quería yo llegar.
Bueno, tú hablabas de Patricia del Pozo y yo te digo de Juan Ignacio Zoido, de Juan Espadas y todas tantas personas conocidas y no tan conocidas que ahora mismo aportan tanto a la sociedad, pues no solamente de Sevilla, sino incluso de la región y del país, ¿no?
Claro, y una referencia importante que antes la mencionábamos, el grupo de personas, de alumnos, de compañeros que yo tenía en el colegio, no eran, sinceramente, lo tengo que decir como sale, no era gente pija, ¿eh? Vamos a ver, son gente de muchos estratos sociales. Había gente, algunos que veníamos del centro de Sevilla, otros que venían de Pío XII, otros que venían incluso de la zona más alejada, ya no me acuerdo cómo se llama esa parte de Sevilla, ya casi llegando al río y ahora lo que es ahora la S30, ¿no? Es decir, hay gente de distintos sustratos sociales de toda clase y resalto lo que decía José Luis del Río anteriormente. Todos salimos agradecidos, unos más y otros menos. Hay gente que tiene sus pegas, lo tengo que decir también. Hay compañeros del colegio que les conozco sus reservas.
Pero como los colegios públicos donde estaba yo, que también sale con reservas de cualquier
sitio. Uno,
en
todas partes uno tiene buenos profesores, buenos líderes y otros que no. Claro. Pero realmente todos tenemos un sentimiento de gratitud hacia el colegio, hacia la educación que se nos ha proporcionado.
Pues ese sentimiento de gratitud el que me mueve a mí, a ti, tenerte aquí hoy, Ernesto, a ti también, Ignacio, haber tenido esta tertulia con José Luis del Río, que para nosotros ha sido tan ilustrativa y que al final nos ha ayudado a poner también fundamento sobre este discurso. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias. Nos despedimos, amigos, en el espejo de la iglesia. En este día en que la iglesia celebra el Día del Maestro por un lado y después el Día de la Virgen Medalla Milagrosa. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis archisevilla.org. Muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos. Agradecemos como siempre también la labor de Rafa Carrillo al frente de la técnica. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere, primer viernes de diciembre, y esta pandemia nos lo permite. Feliz fin de semana.
Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega.